Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del martes 27 de abril, Día Mundial de la Rana.
Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana.
La rana es un anfibio anuro cuyo género fue descrito por primera vez en el año 1758, aunque gracias a fósiles encontrados ya sabemos que llevan poblando nuestro mundo desde hace más de 140 millones de años. Actualmente hay catalogadas 4.000 tipos de ranas en todo el mundo y hay algunas cosas muy curiosas sobre ellas que no se suelen conocer. Por ejemplo, que los que croan son solo los machos, que las hembras pueden poner hasta 20.000 huevos de una sola tacada, que ningún tipo de rana puede vivir en agua salada porque su piel es permeable y la sal las mata, que la mayoría cambian la piel una vez a la semana y que una vez la cambian se comen la piel muerta, qué grima. También es muy curioso saber que tienen dientes en su mandíbula superior, que pueden saltar más de 30 veces su tamaño y longitud. Esto en una persona sería el equivalente a saltar unos 50 metros aproximadamente. Bueno, existe una rana gigante, la Goliat, que puede medir más de 33 centímetros y pasar de los 3 kilos de peso. En el otro lado de la escala está la rana amaunensis, que no llega al centímetro, se queda en 7,7 milímetros. En cuanto a la esperanza de vida, que sepáis que la rana puede vivir hasta 20 años.
La ciberviolencia es todas estas expresiones de la violencia que se generan a través de Internet y por medios digitales.
La violencia de género se está adaptando a las nuevas tecnologías y lo peor de todo es que por lo visto se encuentra cómoda en estos soportes. Ángel García es decano del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid y acaba de publicar un libro sobre este asunto del que vamos a hablar con él en unos minutos. También a lo largo de la mañana nos vamos a acercar hasta el Colegio Mirasur School de Pinto. Y es que nos interesa mucho saber cómo ha conseguido colarse en la lista de los mejores colegios según la revista Forbes. Con Carlos Auresanz charlaremos de su libro El tejido de los días. Con la actriz Ana Azorín de la obra de teatro El mensaje. Pedro Martín llegará con su buena planta para hablarnos de huertos portátiles. Miguel Aguado nos va a explicar ¿qué significa exactamente ser climáticamente neutro? Y con Belén Almonacid viajaremos al pasado para asistir en directo a un terrible accidente que tuvo lugar en el Madrid de 1905. Y comenzamos como cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride de este martes, Nieves Ortiz.
Pues el protagonista de la efeméride del día es un coche.
Déjese llevar por el Seat Ibiza. Por la fuerza de un motor System Porsche. Una máquina potente. Única. 85 caballos en absoluto silencio. Seat Ibiza y déjese llevar.
Y es que un 27 de abril de 1984 salía de la fábrica de la Zona Franca de Barcelona el primer Seat Ibiza, un modelo del italiano Giorgetto Giugiaro, creador de otros 40 coches de todo tipo de gamas para todo tipo de marcas, como Alfa Romeo, Audi o BMW. Suyo es también el Renault 21, por ejemplo, o el mítico Volkswagen Golf. Volviendo al Seat Ibiza, que hoy cumple 38 años, se llama así en referencia a la isla, siendo el segundo modelo de la firma que llevaba el nombre de una ciudad española después del Seat Ronda. El Ibiza ha vivido 5 generaciones y desde su presentación se ha convertido en el buque insignia para la marca española, perteneciente en la actualidad al grupo Volkswagen, adaptándose al paso del tiempo y los avances tecnológicos. Desde su nacimiento se han vendido más de 5 millones de unidades.
Bueno, pues además de al Seat Ibiza, habrá que felicitar a alguien, Belén Almonacid.
Claro que sí, habrá que felicitar a un cocinero que es Martín Berasategui, que cumple 61 años. Nacía un 27 de abril del año 1960. Si buscamos en redes sociales su declaración de intenciones, podríamos decir, pues dice lo siguiente: 12 Michelin, 12 estrellas. Michelin con el dibujito de una estrella. Lo que más me gusta del mundo es cocinar, dice, y así moriré. Con la sartén en las manos o deshuesando un rodaballo. ¿Quién sabe? Son las dos opciones que tiene a día de hoy, pero esperemos que ese momento llegue muy, pero que muy tarde. 12 estrellas Michelin, lo acabamos de decir, es el chef con más estrellas Michelin de todo nuestro país, de todo España. Y la verdad es que lleva mucho tiempo en la cocina a sus espaldas. Empezó cuando tan solo tenía 13 años en el negocio familiar, del que se convirtió directamente en el máximo responsable con tan solo 21 años. No fue fácil, porque además es verdad que su familia le apoyó al principio, pero después le dijo, venga, búscate otro trabajo, que al final esto es muy duro, muy sacrificado y vas a tener más tiempo libre. Por ejemplo, él dijo que de eso nada, que lo suyo era la cocina y lo demostró porque desde que empezó a estudiar y a manejarse, bueno, pues la primera estrella Michelin la recibió en el año 1986 y a partir de ahí, obviamente, todas esas que hemos dicho. Lo último, bueno, pues que se está adaptando a la pandemia como prácticamente todo el mundo, así que en tres de sus restaurantes, bueno, pues ha empezado hace tan solo unas semanas la comida a domicilio en Barcelona, pues eso, para intentar sobrevivir como todo el sector de la hostelería que no está pasando por su mejor momento. Así que felicitamos con cariño a Martín Berasategui.
Clara Esteban, ¿qué santo celebramos hoy?
Pues hoy tenemos en el santoral a la patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat, ahí, bueno, pues presidiendo, y por eso vamos a felicitar a las 109.500 Montserrats, mujeres que llevan este nombre, y también a los 33 hombres que se llaman Montserrat. La Virgen de Montserrat tiene la siguiente historia. Estábamos en el año 880 cuando unos niños pastores vieron una luz que bajaba del cielo iluminado, iluminando la montaña al mismo tiempo que sonaba una música. Esto es lo que vieron esos niños, pero no solo lo vieron un día, sino que lo vieron varias semanas seguidas, siempre en sábado, hasta que por fin decidieron estos niños pastores subirse a esa montaña. Allí encontraron a la Virgen, a una imagen de la Virgen, dentro de una cueva. El obispo de Montserrat se enteró y quiso llevarse esa imagen a su ciudad, pero la imagen tenía un peso tremendo, pesaba tanto a la hora de trasladarla que se lo impedía. Esto, bueno, pues se interpretó como que la Virgen deseaba quedarse allí, en esa cueva. Entonces, lo que se hizo fue construirse el monasterio de Montserrat. Fue 1000 años después cuando se la nombró patrona de Cataluña, es decir, en el 1880. Montserrat es un nombre femenino que significa monte aserrado, por la forma precisamente de la montaña en la que se apareció esta imagen de la Virgen. Es un nombre femenino, pero lo llevan también, como decíamos, 33 hombres como segundo nombre.
Y el refrán del día lo pone, como siempre, Carmen Martín Tejeda.
Ahí tenemos un refrán que nos anima a poner límites, a decir que no cuando tenemos que decirlo. Y a no meternos en líos solo por hacer caso al que dirán. A no dejarnos llevar por lo que dicen los demás y acabar haciendo algo que en realidad no queremos hacer. Lo que a la larga va a sernos mucho más perjudicial. Así que el refrán para hoy es: más vale color en la cara que vergüenza de corazón.
Y vamos a saber también hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Hola Eli, vuelve el tenis a Madrid y lo queríamos contar porque en la Caja Mágica los organizadores llevan ya semanas acondicionando las instalaciones para celebrar este campeonato. Es el primer gran evento deportivo con público de la pandemia, no será como siempre porque el aforo se ha tenido que reducir al 40% y habrá mascarillas y por supuesto control de temperatura. Desde primera hora muchísimo movimiento en la zona, se estaban limpiando las calles, hemos visto a coches oficiales del Mutua Open de tenis y también han llegado los árbitros y los primeros trabajadores. Hay que comentar que se comienza con la fase previa femenina que reúne a las 48 mejores raquetas que se van a disputar las 12 plazas para entrar en el campeonato, pero que en el aspecto masculino hay muchísima expectación porque un año más participa Rafael Nadal, no gana aquí desde el año 2017, eso sí, llega como vencedor del Conde de Godó y como número 2 del mundo. En 2020, recordamos, no hubo competición y en el año 2019 el ganador fue Djokovic. Hablaremos con vecinos, con trabajadores y con hosteleros.
Y a eso de las 11 y 5 más o menos abriremos nuestro ratito de oyentes. ¿Con qué tema, Sergio Martín Romo?
Hoy, anécdotas con ronquidos o esas cosas raras que dicen que tú haces al dormir. Recalco, al dormir. ¿Roncas y retumban las paredes? ¿Lo hace tu pareja o tu vecino al que oyes por el tabique? ¿Qué ruiditos hacían al dormir los que han compartido alguna vez habitación contigo? ¿Tienes algún truco o remedio para evitarlos o para sufrirlos lo menos posible? Nos lo cuentas, 628-091-117, ya sabes, mensaje de texto o nota de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y siempre me gustan mucho los retos visuales que pone Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, pero hoy especialmente, porque hay que fijarse, pero mucho en la fotografía que ha subido, Carlos.
Muy buenas, pues sí, hoy es de verdad un ejercicio visual.
Sí.
Tenemos un almacén de madera, tenemos ahí mucha madera, como para estar todo el invierno que viene. Y se nos ha colado ahí en la foto que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, se nos ha colado un pájaro, un periódico o un gato. No sabemos muy bien qué es lo que hay.
Hay que descubrir, entre toda esa madera,
sí,
cuál de estos tres objetos está escondido.
Madera y alrededores, en lo que es la foto.
Muy bien, ahí hay como un bosque maderero.
Hay un bosquecillo, sí.
Y hay que ver qué descubrimos ahí.
Sí. ¿Qué hay?
¿Hay un periódico, hay un gato o hay un pájaro? Exactamente.
Una de las tres cosas hay, pero hay que descubrirlo.
Claro que sí. Entráis en @buenosdiasom, miráis esa fotografía que os va a salir inmediatamente, la ampliáis.
Lo que queráis.
La controláis, la escudriñáis.
La podéis hasta imprimir como he hecho yo. En
mira, ese, bueno, iba a decir, ahí se ve por el streaming hace lo que quiere, como siempre, tiene vida propia. No, espera, que me enfoca a mí. Yo le enseño. ¿Dónde está?
Eso,
aquí. Ahí está.
Eso es. Esa es
esa
la foto.
Esa es la foto. A ver si...
al otro lado. Ahí estamos.
Ahí. No, ahí. Ahí. Oh, oh. Mira, de verdad, esto es como gira, gira, dale, para atrás, más o menos. Tengo que hacer eso, gira, gira, ponle,
aterrizó,
dale.
Aterrizó.
Bueno, pues esta misma fotografía que podéis ver a través de nuestro streaming en este momento, los que estéis en ondamadrid.es pinchando emisión en directo, es la que vais a encontrar en nuestra cuenta de Twitter. Hay que fijarse muy bien. Yo lo he encontrado hace un rato.
Ay, pero no digas nada.
Lo he vuelto a perder,
Empieza por un. ¿Es un pájaro, un periódico o un gato?
Muy bien, pues votáis y a la 1:10 os contamos cuál es la respuesta correcta.
Y mientras tanto lo vamos contando.
Mientras tanto vamos jugando, que siempre es muy entretenido. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Una dulce sensación.
Canta.
Cautivo soy joven. Frágil corazón de mujer. Se dejó abrazar entre besos y silencio. Conoció el amor en su piel.
y era tan hermoso caminar.
Pues es Nacho García Vega, aquel jovenzuelo que lideró en su día una banda que se llamaba Nacha Pop y que hoy sigue siendo un jovenzuelo, pero cumple 60 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, noche de Champions con la ida de las semifinales de la Copa de Europa. Y además, tercer encuentro de los playoffs en la Euroliga de baloncesto. A las 7, Real Madrid, Efes de Estambul. Y desde las 8 y media, Real Madrid, Chelsea.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Este Día de la Madre, regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A pesar de que nos gustaría mucho decir lo contrario, la violencia de género no ha desaparecido. Es más, está adaptándose a las nuevas tecnologías. Es un fenómeno creciente que se manifiesta de muchas formas y que afecta a todas las franjas de edades, a niñas, niños también, adolescentes, adultos, en fin. ¿Hay alguna ley que ponga freno a esto? ¿Van más avanzadas, como siempre, las tecnologías que las leyes? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Ángel García, que es decano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, que acaba de escribir un libro, es coautor, de violencia y ciberviolencia de género. Señor García, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días a todos.
Bueno, ciberviolencia de género, supongo que es la violencia de género de toda la vida trasladada, a, digamos, al mundo virtual.
Efectivamente. lo que antes conocíamos como acoso, ahora es ciberacoso. Lo que antes conocíamos como amenazas, ahora son ciberamenazas. Y lo que teníamos antes en el ámbito normal, ahora se ha transportado a los ámbitos digitales.
Con el peligro que eso conlleva, señor García, porque claro, el problema que tienen las redes sociales es que esas amenazas que han existido toda la vida, o ese acoso que ha existido toda la vida, esa extorsión, en un momento dado, hombre, cuando no existía la globalización, como la entendemos ahora, se reducía, digamos, al círculo más cercano de la persona. Es que ahora te pueden acosar desde la otra parte del mundo.
Sí, efectivamente. Antes, pues, tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar, los acosos y todos estos tipos de delitos se suscribían, pues eso, al patio, a las aulas, al domicilio. Pero ahora, en cualquier parte del mundo que haya una conexión a Internet, pues puede ser fruto del inicio de una acción contra otra persona a través de la red.
¿Es fácil rastrear uno de estos delitos? Es decir, si alguien sufre un acoso de algún tipo, una extorsión, o recibe pornografía, o al revés, se le amenaza con algún tipo de publicación íntima, ¿es fácil hacer el rastreo o sigue siendo muy complicado?
Pues sigue siendo complicado, y sobre todo dependiendo de dónde estén los servidores que almacenan todo ese tipo de información, pues también cada vez es más complicado. Pero rastrear un terminal y saber la IP desde el que se ha emitido no es difícil, no es complicado, es fácil.
Siempre se ha dicho que la realidad va siempre mucho va por delante de las leyes, y que los malos normalmente van también por delante de la ley, que luego la ley va detrás persiguiéndoles. En este caso, ¿existe una legislación con algo de fuste que nos permita protegernos de estos delincuentes?
Ahora mismo, pues realmente lo que estamos intentando con el libro es que hay ciertas figuras que no son delictivas y que afectan directamente a la integridad física y psicológica de la persona. Intentamos que se legisle y se incluya como delito dentro del propio Código Penal.
Porque continúe.
Y luego es importante, pues, que toda la sociedad sepa que estas conductas son anómalas, porque ahora mismo, si nosotros hablamos de una tipología como puede ser el sexting y preguntamos cuál es la diferencia entre el sexting y el delito de sexting, pues la mayoría de la gente, ya no digo cualquiera, una ama de casa, sino muchos profesionales, no lo saben distinguir y no saben qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, todas estas cuestiones hay que ponerlas y que la sociedad las conozca.
Bueno, el tema es tan interesante y da para tanto como para escribir un libro con 10 capítulos, además, muy interesantes todos ellos, en los que se nos hacen algunas recomendaciones. Don Ángel García, son recomendaciones que yo creo que todos hemos hecho alguna vez, pero que la gente sigue sin aplicar, cosas tan básicas como no decir las contraseñas que tenemos, como no aceptar a todas las cookies del mundo mundial cada vez que entramos en una página, como no enviar nunca imágenes comprometidas a través de las redes sociales. Claro. Parece mentira, pero la gente sigue haciendo estas cosas.
Sí, es cierto. Y es más, creo que la sociedad, y ahora ya los nativos digitales lo tienen perfectamente asumidos, pero los que no somos nativos digitales tenemos que tener formación para saber qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer. Uh-huh. Porque ahora mismo somos en muchas ocasiones caldo de las mafias porque aprovechan cualquier circunstancia para extorsionarnos y para uh-huh. delinquir.
Ya.
Entonces hay que dar mucha formación en este sentido.
Bueno, ¿cuál es la principal conclusión a la que ha llegado usted después de escribir el libro?
Bueno, nosotros hemos llegado a conclusiones pues bastante interesantes. Por ejemplo, cuando antes se hacía lo que decíamos antes, una amenaza a través del mundo real, pues quedaba y se suscribía al entorno. Pero ahora, cuando haces una amenaza a través de los sistemas virtuales, eso queda perpetuado ahí en el terminal y puede llegar a mucha más gente. Y cuando digo amenaza, pues puedo decir pues un acoso, puedo decir otro tipo de delitos que afectan más directamente a la persona.
Bueno, hay que decir que este libro, Violencia y Ciberviolencia de Género, lo ha escrito Ángel García, que, como digo, es decano del Colegio de Profesionales de la Criminología de la Comunidad de Madrid, pero lo ha hecho con María José Garrido Antón, que es capitán de la Guardia Civil, que es la otra autora. Han recibido ya un premio, creo, en México.
Sí, hemos recibido el premio de María de Clos,
¿sí?
por defender a las mujeres y a las niñas. Y nos ha hecho mucha ilusión que por una obra que hemos hecho con mucha ilusión, que nos ha costado mucho trabajo, pues ya tenemos nuestro primer fruto, que ha sido ese reconocimiento a nivel internacional.
Bueno,
que
pues
siempre es bueno.
Claro, por nuestra parte, enhorabuena y muchas felicidades. Me queda por saber, ya no tanto la franja de mujeres o de niñas, adolescentes, mujeres, la franja que más acoso recibe, sino la que, digamos, tiene más consecuencias. Yo no sé si un ciberacoso en una niña le deja más secuelas que en un adolescente, o es la adolescente la que luego arrastra, digamos, más problemas a cuenta de este ciberacoso.
Pues es que la violencia y la ciberviolencia pues no tiene edades y no tiene estatus social. Está en todas las capas y en todas las franjas. Va a ir un poco también en función de la personalidad. Y va a ir un poco también en el estado emocional en el que se encuentre la persona. Pero está claro que esto, lo que comentaba antes, los nativos digitales lo tienen asumido, que la forma de comunicarse es a través del teléfono. Mientras que en nuestras edades, en edades más adultas, nos cuesta más trabajo. Entonces, ellos, si tienen que hacer una amenaza a cualquier cosa, no les cuesta darlo. Mientras que un adulto, antes de hacerlo, se lo piensa y lo medita para que eso ocurra. Porque las consecuencias pueden ser muy negativas para ambas partes, para quien lo recibe y para quien le hace la amenaza.
Bueno, tengamos la edad que tengamos, sobre todo si tenemos hijos adolescentes, o hijos que ya manejan perfectamente las redes sociales, no está de más que nos leamos Violencia y Ciberviolencia de Género, que es el libro firmado por Ángel García y María José Garrido Antón. Lo edita Tirant lo Blanc, es la editorial. Si somos padres, nos lo leemos, y algún capitulito, si tenemos hijos adolescentes, más vale que se los demos a leer. Y si no, nos aprendemos la lección, y a los hijos más pequeños, sobre todo, hombre, empezarles a enseñar desde el principio, desde que entran por primera vez en una tablet o en un ordenador, lo que deben y no deben hacer para evitar problemas. Don Ángel García, que ha sido un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro. Un abrazo.
Y muchas gracias a ti. Un
hasta
abrazo
luego.
A todos. Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy mismo arranca el Mutua Madrid Open de tenis en la Caja Mágica aquí en Madrid, y lo hace con público. Un total de 4.800 personas en las gradas por sesión y día. Este es el cupo. La noticia no gusta en exceso a los vecinos por aquello de la acumulación de gente, aunque sí a los hosteleros, a los que les va a venir muy bien el dinero extra que van a hacer en sus cajas. El torneo se va a celebrar hasta el próximo 9 de mayo. Y me imagino, Gloria Talavera, que ya está todo preparado.
Sí, Eli, todo preparado aquí en la Caja Mágica. Se llevan semanas preparando y acondicionando estas instalaciones para este gran evento deportivo. Por fin ha llegado el día, y a primera hora los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid acondicionaban todas las calles del barrio de San Fermín. Se abrían las puertas alrededor de las 9, entraban los árbitros, y también más de 500 trabajadores contratados por Adecco van a ser los encargados de controlar los accesos.
Pues este año en plena pandemia va a haber muchísimo menos gente, pero va a estar, yo creo que va a estar muy bien, porque son más días también, son 13 días de Open, o sea que va a estar bastante bien.
A ver, con lo que nuestro puesto respecta, hay bastante protocolo y ahora mismo lo que te puedo decir de dentro, que no es que haya mucho jaleo montado con respecto a otros años, así que yo creo que en este sentido va a haber menos actividad de ocio y más seguridad para los trabajadores, al fin y al cabo.
Pues nosotros estamos trabajando dentro, controlador de acceso, y pasamos la PDA y el que tiene entrada entra y el que no tiene entrada no entra, simplemente, y ya está. Sí, me imagino que a algunos compañeros les tocará la maquinita de tomar la temperatura para la entrada, simplemente cuando entran con las entradas y ya está.
El 40% de aforo que va a haber se va a ver reflejado, pero también te digo, en este puesto nunca se sabe y puede haber alguna sorpresa que otra y cada día diferente.
El protocolo sanitario es muy importante, te puedes imaginar también en esta ocasión, se están haciendo pruebas a todos los jugadores y por supuesto a todo el personal que vaya a pasar por aquí para trabajar. La mascarilla es imprescindible, al público se le va a tomar la temperatura una vez que lleguen a la entrada, no se podrán mover de su asiento excepto para ir al baño. El aforo en esta ocasión es del 40%, aproximadamente 5.000 personas en cada sesión, y esta mañana también hemos querido hablar con los vecinos de este barrio para ver cómo están viviendo este gran evento deportivo.
He venido un par de años a ver el partido, pues nos han dado entradas aquí, pues soy socio del Este y nada, este año no voy a venir. En teoría el aforo va a estar controlado, con lo cual no tiene por qué haber ningún problema. Al respecto.
Pues hay un problema de aparcamientos porque los residentes que vivimos en el barrio no tenemos ni sitio y bueno, pues lo dejan metidos dentro de, en zonas que no deben de meterlo, como por ejemplo dentro de donde está el frontón, lo meten dentro de las aceras, lo meten dentro del verde, en fin, no tienen consideración y bueno, yo entiendo de que quieran venir a ver al tenista que les guste o a, pero también tienen que respetar un poquito el espacio de cada vecino. Y si tienen que pagar un aparcamiento, que lo paguen. Y si no, que se lo den gratis, que para eso han pagado una entrada.
Para evitar problemas de tráfico, se recomienda utilizar el transporte público. Y de hecho, recordamos que la MT ha habilitado una línea especial de autobús, la 180, que unirá Legazpi con estas instalaciones. Hay una parada de metro cercana, la de la línea 3, Orcasur-San Fermín. Y también esta mañana nos hemos interesado por los hosteleros. Después de un año aquí sin eventos deportivos ni culturales, están bastante contentos.
Viene muy bien para el comercio del barrio, la verdad. Estamos muy agradecidos, la verdad, con todo lo que viene. Se nota, quiero decirle que se nota muchísimo, en cambio, a pesar de todo, que los vecinos están un poquito molestos, por una parte por el tema del aparcamiento, ¿vale? Pero nosotros los comerciantes del barrio la verdad que estamos muy muy contentos. Estamos trabajando casi al doble de lo normal. Nosotros, por lo menos nosotros aquí en nuestra panadería, nuestra cafetería, estamos trabajando casi al doble, ¿vale?, de lo que estamos trabajando en normalmente. Y pues como le estaba diciendo, viene muy muy bien.
Así que arranca el Open con el campeonato femenino. Hoy estamos en la fase previa. Será un torneo en esta ocasión más largo porque se va a prolongar hasta el 9 de mayo. Participará Nadal, esa es una buena noticia, aunque no gana aquí desde el año 2017. Llega a Madrid, eso sí, después de haber conseguido el Conde de Godó. Actualmente es el número 2 del mundo. Así que las impresiones son buenas. Recordamos que en el año 2020 no hubo campeonato porque llegó la pandemia y que en el año 2019 el triunfador fue Djokovic. Así que son las impresiones que estamos recogiendo a esta hora en el distrito de Usera, en el barrio de San Fermín.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues a lo tonto, estamos ya a las 11 menos cuarto de la mañana de este martes 27 de abril y como todos los martes llega nuestro jardinero Pedro Martín con su sección Con Buena Planta para hablarnos de un tema en concreto. Hoy creo que va de huertos portátiles y también para responder a todas esas preguntas que habéis ido mandando a lo largo de la semana a ese correo que es específico para esta sección, Con Buena Planta OM, todo seguido, ¿eh? Con Buena Planta OM, @ondamadrid.es. Y tenemos varias dudas de oyentes que vamos a resolver en cuanto saludemos a Pedro. Pedro, buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes verdes de Onda Madrid.
Bueno, hay muchos y además muy obedientes porque mandan fotos, que siempre es algo que decimos que ayuda mucho, ¿eh? Cuando alguien
se agradece.
Claro, una duda sobre qué le pasa a mi plantita, si le saca una foto y la adjunta ese correo, bueno, pues Pedro puede echar un vistazo a la planta y saber con más exactitud.
Y acercarnos un poquito.
Claro.
Acercarnos un poquito más.
Es lo que ha hecho Roberto. Roberto ha mandado foto y dice: buenos días, ¿qué tal? Tengo este durillo y desde que lo compré se está pelando y perdiendo hojas y flores. ¿Qué puedo hacer? Dice: tiene mucha luz y agua cada 3 días. Consejo, por favor, lo dice así con muchas exclamaciones. Bien. Un saludo.
Bueno, Roberto, tiene solución. Vamos a hacer una cosa. Como está a punto de florecer, que tiene ahí un montón de capullitos anunciando, está, sí, evidentemente está un poco pelado, pero después de la floración, Roberto, sin miedo le vas a dar una poda semi-intensa. ¿Qué llamamos semi-intensa? Pues le vas a intentar quitar como un tercio de su volumen, le mantienes esa forma globosa que tiene, muy bonita, como paraguas, como bola, y está muy bien. Y después remueves la tierra que tiene carencia, esa planta que consigue, necesita mucha vitamina y entonces la va buscando y en un tiesto pues está más limitado. Después remueves muy bien la tierra y le incorporas un poquito de nitrógeno. El nitrógeno viene sintetizado en producto ya específico, pero mientras ocurre eso puedes ir regando la planta con cosas que tienes en casa que llevan nitrógeno. Cuando cuezas legumbres o patatas, o simplemente, como hemos dicho en alguna ocasión, enfríes una botella y utilices ese hielo que tenemos en el congelador, una vez atemperado tanto el agua de la cocción como el agua del hielo, utilizas ese agua para regar esa planta, ¿no? Que lleva componentes de nitrógeno adheridos en el agua y le va a venir muy bien a la planta. Después de que hayas hecho esa labor de la poda, que será dentro de unas semanas porque ya habrá florecido, pues le incorporas el nitrógeno y sigues regando con ese agua que has utilizado, pues, o de la cocina o de enfriar, como hemos dicho, una botella. Y verás que poco a poco, no va a ser rápido, pero poco a poco irá generando brotes nuevos en las puntas donde has cortado y volverás a tener esa forma redonda, globosa, de ese durillo tan estupendo que tienes en la maceta.
Bueno, pues Roberto, que nos mande foto también cuando el durillo le mejore. Isabel dice, buenos días, mis dos rosales están llenos de unas arañitas pequeñas y verdes. Cuando vi sus hojas manchadas y de un color anaranjado por detrás, lo que hice fue quitar todas esas hojas. Quedaron pelones, dice, pero creí que lo había solucionado. Pero ahora las hojas que nacen tienden a enroscarse y lo que es peor, sigo viendo las arañas. ¿Cómo puedo acabar con ellas? Gracias.
Bueno, pues hay varios métodos. A algunas arañas no les gusta la humedad. Ahora está lloviendo y las que les gusta la humedad no la acusan, pero las que no les gustan, pues se resienten y se quedan un poquito aletargadas. Sí le recomendaría a Isabel que utilizara a bote pronto, o sea, lo que tenga más cercano, que puede ser un jabón neutro, que puede hacer un caldo con ese jabón neutro, y rociar muy bien, empapar muy bien todo el rosal. No le quites más hojas porque el rosal respira por las hojas, aunque estén enfermas o puedan estar enfermas. Y si le desnudas, lo que ocurre es que le vas a estresar al pobre rosal y vas a debilitarle. Entonces le van a poder atacar otros insectos, otras enfermedades. Entonces que tengas a mano ese jabón neutro y lo pulverices y también mientras tanto le vayas rociando, que lo puedes hacer cada 4, 5 o 7 días aproximadamente, por el haz y por el embés, y sobre todo por donde las axilas, por donde nacen las hojas, que ahí se suelen hacer los nidos. Y de forma paralela puedes comprar un acaricida, lo utilizas de forma suave, o sea, lo mezclas con agua y la dosis que te venga un poquito más rebajado de lo que te venga para no dañar a insectos y a lo mejor algún animal que puedas tener en casa. Pero en primer punto, como primera acción de choque, el jabón retro, que te va a venir muy bien a ese rosal. Y repetírselo, como digo, pues cada 4 o 7 días durante un mes, y tener a mano el acaricida y alternar. Una semana utilizas el acaricida sin excederte del acaricida y con generosidad el jabón neutro. Y con eso, en principio, se te debe de solucionar. Si no, nos llamas y damos el siguiente paso.
Bueno, pues Isabel, que tengas mucha suerte con tus rosales. Rebeca nos dice, el viernes pasado me compré unos jacintos que me encandilaron. 3 bulbos en una maceta con unas varas que quitaban el sentido. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando quise ir a verlos el sábado, las ramas se habían caído. ¿Habrá sido el peso que buscaba luz? De momento los he apoyado en la pared para que aguanten levantadas, pero no sé si puede haber otra solución. Las flores siguen bien, no se han estropeado ni nada. Lo único que no me atrevo a retirarla de la pared, un saludo.
Bueno, pues varias cosas. Mira, Rebeca, cuando compres una planta que te guste mucho, por ejemplo, en este caso el jacinto, no la compres con la flor totalmente abierta, sino que se vaya insinuando. ¿Por qué? Pues para que te dure más tiempo con ese estadio de floración, ya sea una azalea, un jacinto, otro tipo de planta, y te dure más tiempo y disfrutas más tiempo de ella. A lo mejor la has comprado con toda esa floración y está empezando su proceso de retroceso, es decir, ya ha hecho el esfuerzo y florecido, y entonces la planta tiene una cierta debilidad, pero puedes salvarlo como has hecho, poniéndola a la pared, o si quieres tenerla en un sitio más centrado para disfrutar mejor de ella, pues te recomiendo que hagas, pues por ejemplo, como hemos hecho en las tiendas de campaña de los indios, pues pones 3 cañitas alrededor en el perímetro del tiesto, no cierras arriba, sino dejas como un cilindro abierto, y pones una cuerdecita plastificada, te va bien la que utilizamos en las bolsas del pan de molde, o una cuerda de tender, algo plastificado, no un hilo de bramante ni un hilo de coser, porque si no la planta puede sufrir. Y con ese sostén que estás haciendo a la planta, pues vas a evitar que pendulen o que se descuelguen esas ramas que tienes tan bonitas. El jacinto no quiere demasiada luz, lo digo porque si le da mucha luz, se agota antes el periodo de la floración, o sea que sea en semisombra y vas a estar más tiempo disfrutando de él.
Bueno, pues Pablo nos manda fotos, o te ha mandado fotos, con lo cual, pues mira, fantástico, dice Pablo. Hola, buenas, hace exactamente 20 días mi madre compró una dracaena, ¿se dice dracaena?
Sí, es un trompo brasil.
Ah, vale, nos dijeron en la tienda que mucho cuidado porque la planta había estado sufriendo en la tienda. Al llegar a casa la dejamos en el mirador, una especie de terraza cristalada, con orientación sur y oeste. A la semana y media más o menos comenzó a tener los siguientes síntomas. Se le empezaron a arrugar las hojas, la punta se ha vuelto muy puntiaguda y han empezado a curvarse hacia abajo. En las hojas han aparecido unas manchas que terminan siendo agujeros. Y por último, uno de los troncos presenta unas grietas negras que el otro tronco no tiene. Vi que tenía la tierra totalmente seca, así que la regué y pulvericé las hojas, porque leí que les gustaba la humedad. Desde entonces las he estado pulverizando regularmente, aunque han seguido en el mirador. Pues bien, la planta no solo no mejora, sino que sigue empeorando y yo ya no sé qué hacer. Agradecería muchísimo que le echaras un vistazo y me digas qué puedo hacer o qué no, o si ya hay poco que hacer. Está desesperado, Pablo.
Bueno, como decía yo a unas clientas monjitas, digo, mire, los milagros se me dan muy bien, pero para lo imposible me cuesta un poco. Pero bueno, vamos a intentarlo, Pablo. Haces muy bien en pulverizar todas las hojas. Intenta evitar que le dé el sol directo. O sea, que mucha claridad bien, pero el sol directo no. Si se te secan las puntas, necesita hidratación en el lugar. Está muy bien que le pulverices y puedes poner un recipiente con agua en su base o cerca del fenomenal, porque es una planta tropical y requiere mucha humedad. Esas puntas que se te han ido secando, cuando se paralice ese proceso de retraerse, de secarse, puedes con una tijera y con un poquito de habilidad darle otra vez la forma natural que tuviera y le quitas eso seco, con una tijera muy bien afilada y limpia. Muy mal por parte donde la has comprado, que te hayan vendido una planta que lo ha pasado mal. Honestamente, está bien que te la hayan dicho, pero si está mal, hombre, no la vendas. Claro. Déjala a un lado y dile, mira, está mal, te la voy a regalar porque no sé si se va a recuperar, o espérate unos días a ver si se recupera. Esa es mi opinión y es lo que yo haría. Pero bueno, Pablo se ha atrevido y ha cargado con las consecuencias y bueno, pues no sabemos en qué situaciones ha pasado esa dracaena, ese tronco de Brasil, por cierto. Es el árbol de la felicidad, entonces vamos a intentar recuperarla. Esas grietas que tiene uno de los troncos, puedes rasparlo ligeramente con un cúter o algo muy afilado y luego aplicarle un cicatrizante para que no tenga esa herida abierta, que puede ser consecuencia de un exceso de humedad o a lo mejor unas corrientes fuertes de aire, en distintas causas. Y lo de que esté lánguida, pues puede ser una falta de nutrientes. Si tienes a mano, donde has ido a comprarla, le dices, oye, dame unas barritas de abono de liberación lenta para pinchar en el sustrato de la planta, y le preguntas si le han renovado recientemente el sustrato, y si no, pues le renovas tú los 2-3 centímetros de la parte de arriba. A lo mejor estoy dando muchos datos, pero es un proceso largo para intentar recuperar la planta de Pablo. Entonces, todas esas cosas, intenta hacerlas de forma inmediata, no dejes de hidratar las hojas, quítale del sol directo, y si puedes de vez en cuando, que he visto que no es muy grande, llevarla a la ducha, o tienes un patio, un jardín, y pulverizarla con agua que no esté demasiado fría, ni demasiado caliente en ese caso. Si es en el jardín, dejas la manguera que le dé primero el sol, ese caliente, esos primeros litros que están en la manguera, y ese agua le va a venir bien. Y si es en la ducha, pues agua ligeramente tibia, que le va a venir muy bien. O sea, hidratas, luego dejas que se seque y la llevas otra vez a su lugar de decoración. Con estas cosas se debería de salvar, no tienes por qué hacer más. Pero importante que el sustrato esté recientemente renovado, que debes el cicatrizante y que le incorpores abono de liberación lenta, que son unas barritas concretas que se incorporan en el perímetro del tiesto. Hay distintos tipos de abono, pues uno genérico, para darle un empuje, un poquito de nitrógeno acompañado con un poquito de potasio y fósforo, eso viene bien, que es una mezcla. Entonces, con eso, en principio, Pablo, se te debería solucionar. Si no, por favor, llámanos la semana que viene, que todavía es un poco pronto, pero debería empezar a manifestarse un poco de alegría y que no se pongan lánguidas las hojas, nos vuelves a llamar.
Muy bien, Pablo, rápido, quítala del sol directo, porque el sol del oeste, atizándole, en fin, es un poco complicado.
No, la quema y te van a salir esas manchas y esas puntas amarronadas y secas.
Bueno, huertos portátiles. Cerramos capítulo consulta de oyentes, aunque ya saben todos los del Buenos Días Madrid que está ese correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. Está toda la semana funcionando, ¿eh? Cualquier duda que tengáis, y si podéis adjuntar una foto, pues mejor. Pero vamos a hablar de huertos portátiles que están proliferando. ¿Cómo los elegimos y qué plantas les ponemos?
Claro, mira, hay mucha gente que me parece muy bien que se quiera atrever, pues, no por la pandemia, por ese espíritu que nos da la primavera, por ese cambio de tendencias, que queremos ser cada vez más naturales y más ecologistas o naturalistas, y bueno, pues queremos intentar en nuestra ventana, en nuestro patio, aquel que tenga esa suerte, en nuestro balcón, pues con un tiesto, dos o tres, o si tenemos más espacio, pues con un huerto de estos que son portátiles, que algunos llevan ruedas. ¿Cómo elegirlo? No elegir cualquier huerto portátil, porque no todos son los más idóneos para plantar cualquier cosa. Entonces, si somos muy novatos, pues mira, vamos a elegir, si vamos a comprar uno, que sea de un material, por ejemplo, hemos visto uno de madera precioso porque combina bien, pero en su interior tiene que tener un material geotextil que primero que no se escurra el agua ni se escape la tierra, o sea, que no solamente sea decorativo, que tenga como una cubeta interior y que esté protegido para que tenga drenaje, pero que esté protegido para que no se vaya el agua rápidamente ni la tierra, o sea, que más o menos esté compensado. Si es galvanizado, material galvanizado, bueno, pues también debe tener un material protector porque el exceso de sol calienta ese material y podría quemar alguna de las raicillas que son tiernas de las plantas que pongamos. Eso como plan genérico, pero hay muchísimos que ya están homologados y que están, tienen esta protección, o bien con pintura, o bien con materiales sintéticos que lo protegen. Pero si no queremos comprar o no tenemos tanto espacio y tenemos 3-4 tiestos en casa vacíos de unos 30-40 centímetros, también nos podemos atrever a, en esos tiestos, a una jardinera que este año pues no sabemos qué poner, o quiero alternar flores con plantas de huerta, pues también lo podemos hacer. La tierra tiene que ser un sustrato rico, o sea, que sea nuevo y genérico. Y luego, ¿qué plantamos en esos huertos portátiles o en esos tiestos que se nos han quedado vacíos y queremos utilizarlos? Pues si es de 30-40 centímetros el tiesto, una sola unidad de planta, ya sea una tomatera, una pimentera, o una planta de calabaza, o una planta de melón, o de sandía. Si tenemos ese huerto que suele medir pues como 1 metro por 50 aproximadamente, que suele ser un cajón rectangular, pues podemos hacer un surco o dos de plantas, no abarrotarlo. O sea, el marco de plantación, la distancia entre eje y eje de cada planta, suele ser un palmo. Entonces, si con esa distancia nos caben más plantas, pues ese es el marco que vamos a plantar. Elijamos más o menos la planta que queramos. Unas necesitan más marco y otros medio, pero no vamos a agobiarles. Entonces, con esa distancia nos va a servir. Podemos coger una cañita y poner esa distancia. Pero probar con plantas sencillas, si somos nuevos, pues con las tomateras o con las pimenteras.
Perfecto, pues empecemos con los tomates y los pimientos, que son sencillitos.
El riego, o sea, regarlo claro. Diario y a ser posible cuando no haga frío por la noche y se hace fresco por el día.
Muy bien, Pedro Martín, con buena planta la semana que viene, más. Un beso muy fuerte, hasta luego.
La adivinanza y hasta el lunes.
Exactamente, llegan las noticias ahora a Onda Madrid.